El tema de emergencia hídrica. Yo quiero hacer un par de reflexiones sobre el tema de emergencia hídrica porque me parece adecuado que, primero, que tomemos las cosas con la debida anticipación y, segundo, que me parece que es un momento para probar si aprendimos o no todos lo que teníamos que aprender. Obviamente hago referencia a la emergencia hídrica decretada ayer por el gobierno municipal de Santa Fe y por el gobierno provincial de Santa Fe. Obviamente hago referencia a la crecida súbita y extraordinaria del Iguazú, que nos está dando un espectáculo fenomenal a través de la televisión, pero que nos está anticipando una crecida importante del río Paraná. No hay ninguna precisión todavía o ningún cálculo respecto al cual va a ser el volumen de agua que va a llegar a Santa Fe y a todas las localidades por donde dibuja el Paraná y sus afluentes. Pero es importante decir dos cosas. Alguien me dijo, che, ¿tan temprano van a declarar la emergencia? Sí, sí. En principio es adecuado y corresponde que declaren la emergencia con la mayor anticipación posible. Esto permite que se pongan en marcha todos los dispositivos de plan de contingencia, centros de evacuados, todo para anticiparnos a lo que va a ser una subida del Paraná, que va a ser indefectiblemente así. Acá aparecen dos o tres cosas sobre las que me parece que son importantes remarcar. Primero aparece la responsabilidad del Estado en todo lo que tiene que ver con proveer un sistema de emergencia, proveer lugar para los evacuados, proveer mecanismos para que la gente pueda sacar el ganado, proveer asistencia a todos aquellos que se vayan a quedar sin viviendas, y que indefectiblemente va a ser así, porque toda la gente que esté por afuera del anillo de defensa va a ser lamentablemente abordado por las aguas. Esto lo sabemos desde que nacimos, no hay ninguna posibilidad que se haga nada con Alto Verde, con la Vuelta del Paraguayo, con las Tiné que no está protegido por el anillo. Segundo punto, que se haga una severa inspección, que lo están haciendo, me decían hoy, de cada una de las de las pequeñas rajaduras o los pequeños inconvenientes que hay en cada una de los puntos de la defensa del Paraná. Digo, hay tiempo suficiente como para que se tapen todos aquellos, no agujeros que hay en las defensas, pero sí todos aquellos daños que se han generado, en muchos casos por abandono del estado de mantenimiento y en otros casos por la propia acción del vecino que se comporta en tiempos de seca con niveles de irresponsabilidad respecto a la defensa. El tercer aspecto, es importante que los estados nos informen y que nos vayan informando día a día cómo viene la creciente, cuál es la proyección que tienen, cuál es el monitoreo que tienen del río Paraná. Y en ese caso que nosotros los periodistas tengamos buena información. Y acá aparece también nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los periodistas en un área que ha sido devastada por las aguas, en este caso por las aguas del Salado, por las aguas de la lluvia, y también en el 82 por las aguas del Paraná, y en el 92 y en el 98. Pero digo, que tengamos los periodistas, atendiendo algunos errores graves que se han cometido en los últimos tiempos, la responsabilidad de informar adecuadamente, de no generar pánico cuando no hay necesidad de generar pánico, de no generar alertas ni tensiones cuando no hay alertas ni tensiones, y sobre todo que informemos a los efectos de que la gente sepa ordenadamente, tranquilamente, dónde irse, hacia dónde ir y cuándo irse. Digo, es una buena prueba esta que nos ofrece el río Paraná. Lamentable, digo, porque no está bueno que venga el río Paraná, que crezca y que nos vayamos a inundar en algunas áreas. Pero está bárbaro y es la primera vez que nos pasa que con 15 días, 20 días de antelación nos estamos preparando. Digo, es una prueba. Después, si falla o el Estado, o si falla la población, o si fallamos nosotros los comunicadores, es otro cantar. Pero, digo, tenemos un tiempo suficiente como para prepararnos y recibirlo del modo más ordenado y más civilizado y más fehacientemente protegidos que nunca, ¿eh? Así que ojalá la sepamos sortear con fuerza todos de cara a lo que va a ser seguro una subida del Paraná que se espera para Santa Fe casi con seguridad para mediados del mes de julio. Punto 2. Y no es un tema menor, ayer no hicimos tiempo porque estuvimos hablando del caso Analía, pero me parece que había que hacer, hablamos con la Jime de hacer alguna mención, ayer no lo hicimos. Está complicado el tema AFIP Lorenzetti. Está complicado porque, bueno, efectivamente, evidentemente alguien desde el AFIP Nacional ordenó una investigación a Lorenzetti, a sus hijos, a sus colaboradores. Yo quiero decir dos cosas sobre esta. Primero, que aparentemente hubo marcha atrás, porque ayer hubo constatada una reunión de gente de la AFIP con la gente de la Corte Suprema a los efectos de bajarle el tenor a la discusión. Está confirmado que hubo una orden. Yo esto lo chequeé. Está confirmado que hubo una orden. Una orden que elevada del gobierno nacional, aparece como la utilización de un organismo del Estado, no del gobierno, del Estado, de persecución hacia una persona que piensa diferente al gobierno. Hoy discutí con un compañero, me decía, no, bueno, pero, no, sí, pero nada. No hay ninguna explicación para que se lo investigue a Lorenzetti ahora. Si me lo hubieses investigado hace 2 años, yo digo, está perfecto. Si lo vas a investigar dentro de 2 años, cuando la cosa esté calmada, está perfecto. Ninguna persona debe ser eximida de su obligación de rendir cuentas sobre su situación tributaria. Ahora, muchachos, entre el fallo de la inconstitucionalidad de la elección de los representantes del Consejo de la Magistratura y la espera del fallo de la ley de medios, que le claven una investigación a Lorenzetti, es a todas luces un acto de extorsión. Es a todas luces un acto de extorsión. Extorsión que, digo, le cabe a Lorenzetti, que le cabe a los hijos de Lorenzetti y que le cabe a un tal Héctor Marchi, que es el responsable de manejar las cuentas o la administración de la Corte Suprema, que maneja los recursos de la Corte Suprema, y que en este nivel de desprolijidad y de una especie de cuestión desaforada que tiene a veces el funcionariado nacional a los efectos de intentar arrinconar a los adversarios, se cometen esta clase de desprolijidades. Héctor Marchi, que es al que investigan junto a Lorenzetti en la FIP, escuchen este dato porque es muy, muy llamativo, mirá cómo todo circula. Fue durante muchos años el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rafael Perotti, hombre de Perotti. Pero además, entre el 2003 y el 2007, escuchá, entre el 2003 y el 2007, fue secretario de Hacienda de Walter Agosto, ministro de Jorge Obey. O sea, en el estado de locura que tienen algunos tipos, están investigando también a un hombre que es se supone un hombre de tropa propia. O que fue tropa. Y que puede salpicar a Jorge Obey, candidato a diputado nacional del peronismo en Santa Fe. Por eso digo, es desafortunado lo que hizo la FIP. Aparentemente hay una marcha atrás, hay una denuncia penal que van a iniciarle a Echegaray por extorsión. Lo iniciaron otros diputados que obviamente se aprovechan de la circunstancia a los efectos de llevar agua para su molino, pero no deja de ser muy grave que efectivamente se haya intentado utilizar la FIP para apretar a un tipo que está tomando decisiones. Voy a decir, insisto, bueno, pero Lorenzetti no paga ganancia, bueno, eso hay que resolverlo con una mayoría especial en el Congreso. Está fallando en contra el gobierno, es un derecho que tiene Lorenzetti en el lugar que ocupa. Pero el sueldo, bueno, vean el modo de pero, bueno, tiene que cumplir y pagar los impuestos. Bueno, pero eso deben hacerlo con todos los ciudadanos de la Argentina, sin excepción, y con Lorenzetti también, pero no en este momento. Me parece que es un error de una gravedad que me parece absolutamente imperdonable y reprochable, y que debería, en cualquier país normal, costarle la cabeza a Echegaray. Esto lo digo con absoluta. En cualquier país normal, si efectivamente Echegaray mandó una orden de ir a investigarlo a Lorenzetti, debería costarle la cabeza. Porque si a Lorenzetti lo investigan siendo presidente de la Corte entre dos fallos, ¿qué nos queda a los ciudadanos comunes? ¿Qué nos queda a los ciudadanos comunes que osamos criticar al gobierno, oponernos a algunas decisiones? Y esto es, y con esto cierro, lo que yo decía el otro día en torno al tema de el derecho de las minorías. ¿Cómo se protege la minoría si no es a través de la justicia? De la justicia que proteja a las minorías. ¿Cómo se protege un ciudadano común si frente a sí tiene un Estado que controla todo? La FIP, la justicia, el Poder Legislativo. Al horno estás. Y acá hay una prueba palmaria. ¿Qué pasaría en la Argentina de hoy con la justicia digitada por el gobierno nacional y con cada juez nombrado por el gobierno nacional de acuerdo a cómo piensa, si un ciudadano es perseguido, por ejemplo, por la FIP injustamente? O perseguido por la FIP por sus cuestiones ideológicas. ¿Quién te defiende? ¿Quién te defiende? Si todo está manejado por la mayoría política. Bueno, acá hay un ejemplo. ¿Quién nos defiende si nos largan a la FIP como perros de casa porque pensamos diferente? Hoy nadie. En todo caso, hoy sí, hoy nos defiende la justicia. ¿Pero qué pasaría si Cristina tuviese la mayoría de los jueces? Nadie. Acá hay un ejemplo de cómo y por qué es necesario un contrapeso entre poderes, y me parece que casualmente el caso Lorenzetti lo pone claramente sobre la mesa.